Esto es ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este día miércoles 21 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, siempre un gusto.
Igualmente, Rafa, mucho gusto en saludarte. Ya se conocen los rivales de la selección mexicana para los Juegos Olímpicos. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes, Rafa, Beto. Pues aquí con todo el protocolo. Jimmy Lozano, le encantaría tomar la llamada del programa, pero no lo dejan. Pero bueno, yo pensé que las cosas ya habían cambiado.
Bueno. No, está difícil que cambie.
¿Qué tal, John? Perdón, no te saludé, John.
No, hombre, Rafa, un fuerte abrazo, pero bueno, ya habrá ocasión para poder hablar con
Entender, John, es que muchas veces habría que tener un poquito de sensibilidad periodística y entender que Jimmy Lozano, por ejemplo, hoy es un personaje interesante de entrevistar porque ya se saben los rivales de la selección mexicana en los Juegos Olímpicos. O sea, hay cosas que yo entiendo que tienen que prepararse por días de anticipación, pero hay muchas situaciones donde creo que se pierde la oportunidad periodística cuando a un entrevistado no se le hacen preguntas el mero día en que es noticia.
Bendito. ¿Qué te puedo decir?
Es algo que tú no sepas. Exacto.
Es algo que
no hagamos corajes.
Es algo que he peleado por años cubriendo la selección.
Sí, lo sé.
Y pues siempre hay.
Y es una pelea diaria de los que tratamos de tener entrevistas que nutran, que enriquezcan los programas periodísticos como este, que es, creo yo, representativo de lo que nuestro canal de televisión, que es ESPN, ha llevado adelante como un estandarte durante mucho tiempo. Pero bueno, vamos a seguir adelante y vamos a hablar de esos rivales, del Canelo Álvarez, que va a pelear 3 veces en 5 meses, de Yacel Puig, que va a jugar con el Águila de Veracruz en la Liga Mexicana, y de Miguel Herrera, Rafa, que pudiera ser eventualmente el próximo técnico de los Tigres.
La llegada de Mauricio Culebro, y esto lo puede confirmar ampliamente John, porque sé que tiene una muy buena relación con Mauricio, no ventilando nada, pero se antojaba porque todo mundo pensaba que al salir desde Tijuana, el indicado era Miguel por su antecedente en Cholos y por la relación que tiene con Jorge. Y ahí apareció Siboldi, ¿no? Entonces esto me parece que indica o deja en claro que Miguel con toda seguridad va a estar en la mira o estará en la mira de Tigres.
Sí. Que tiene un perfil y unas características que me parecen interesantísimas para los Tigres.
Mira, yo lo he comentado aquí en el programa, cuando Cemex decidió sacar a Miguel Ángel Garza porque le perdieron confianza, así se me explicó, Cemex le perdió la confianza a Miguel Ángel Garza. Yo creo que viene un proceso de cambio en muchas cosas en cómo opera Tigres. Y si traen a Mauricio Culebro, pues como cualquier empresa, traerás a tu gente de confianza y tiene que estar ahí Miguel Herrera. No hay nada que ahorita pueda adelantar, pero sí creo que quieren cambiar muchas cosas. Y ese cambio pudiera ser también lo que implica quitar a Tuca y poder hacer muchas cosas respetando lo que ha hecho por muchos años Tuca. Y yo sí creo que viene un recambio en Tigres y por ahí va la cosa, ¿no? E insisto, Cemex le perdió la confianza a Miguel Ángel Garza y desde ahí se empezaron a averiguar muchas cosas del día a día de Tigres y a mí no me sorprendería que en algún momento dado se tenga también nuevo técnico en Tigres. No tiene que ver nada Tuca con Miguel Ángel Garza, simplemente es la manera de operar,
sí.
Creo que la quieren hacer.
Y el cierre de un ciclo.
Exacto.
Claro. Que por cierto, no llegó la sanción para Tuca después de insultar impunemente, como suele hacerlo, a diestra y siniestra, y nadie lo detiene y nadie lo castiga al técnico de los Tigres. Vamos a platicar también acerca del duelo entre Monterrey y Guadalajara, apetecible choque entre Rayados el día de hoy en el fútbol mexicano. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Bueno, primero que he hablado con el presidente ayer sobre este tema, me ha explicado la postura del club, pero creo que hay tanto movida desde ayer que mejor es no opinar de momento, porque puede pasar muchas cosas. Nadie sabe qué puede pasar, porque había equipos que estaban dentro, ahora han dicho que no quiere seguir en este tema. Entonces yo creo que hay que esperar, que yo, al final de todo, que yo quiero es el mejor para este club. Bueno, no, lo único que he dicho antes, que el presidente me ha llamado ayer y hemos hablado y me ha explicado este tema. Y no sé, a los jugadores no sé. No, tampoco de momento me interesa, porque jugamos mañana un partido.
Todo parece indicar que esto de la Superliga, después de escuchar a Ronald Koeman, queda como un sueño, como un anteproyecto. Yo no sé qué tan raspada termina la imagen de Florentino Pérez después de esta situación, pero Manu Martín sabe mucho de todo esto en el fútbol europeo. Manu, te saludo con muchísimo gusto el día de hoy. Y quisiera saber qué opinas sobre este desmoronamiento como un polvorón del proyecto de la Superliga.
¿Cómo estáis? Bueno, pues que ha sido lo que llamaríamos, y desgraciadamente aquí en España algo sabemos de ello, un intento de golpe de Estado que se queda en nada. Un intento de golpe de Estado que ha durado apenas 60 horas, donde ya desde el domingo por la noche, cuando empezábamos a leer la nota de prensa que sacaban los 12 equipos, ya nos hacía dudar de muchas cosas, y así lo comentábamos el lunes, de dónde salían esos 3 que se les iban a sumar hasta los 15, cómo iban a conseguir los otros 5 invitados cada temporada, cuándo iba a empezar. Sí, sabíamos de dónde salía el dinero, pero se lo repartían solo los ricos. Al final, en lo que ha quedado ha sido en nada, porque estaba mal construido, o yo creo, y hay que ser justos, estaba mal presentado, mal comunicado, sí. Porque siendo una idea, más allá de que fueran los ricos, una idea que lo que le está diciendo a UEFA es, señores, despierten, que esto hay que cambiarlo, lo que no puedes hacerlo es hacerlo tú por tu propia justicia y hacer lo que te dé la gana, como decimos, un golpe de Estado, sino que ya el lunes por la noche Florentino no paraba de usar el verbo negociar, porque él ya sospechaba que esto podía pasar. ¿Ahora qué es lo que queda? Pues queda muy dañada la imagen de Florentino Pérez, muy claro. Dañado los ricos del fútbol europeo, pero a la vez hay que ser optimistas, porque yo creo que UEFA ha tomado nota, porque el susto ha sido gordo, y a partir de ahora yo creo que, fíjate lo que te diría, yo apostaría que ni vamos a ver siquiera esa Champions de 36 que anunció UEFA el lunes, sino que va a haber un periodo de reflexión y a pensar cómo hacer de nuevo las cosas, y de lo que sí estoy seguro, con 36, con 32 o con 8 o con 12, se va a repartir de otra manera el dinero a partir de ahora.
Oye, Manu, y te mando un abrazo. En México decimos que a veces te puedes quedar como el perro sin las dos tortas, que ni de un lado ni del otro te toca nada. Me da la impresión que agarraron como bullies y o negocias o vas a ver, y les tronó un cohete en la cara a estos equipos, y ahora ni les van a dar más y ya salieron afectados de lo que tenían. ¿Tú qué opinas?
Pues opino contigo prácticamente en todo, te doy la razón, menos en una cosa. Sí les van a dar más. Sí les van a dar más, porque que se cayeran los 6 ingleses tiene mucho que ver con eso. Que el Bayern de Múnich no entrara tiene que ver mucho con eso. Por eso te decía que las noticias que a mí me llegan desde Nyon, desde la sede de la UEFA, esta tarde hablando con personas de allí, es que UEFA ha tomado nota. En los dos sentidos. En el negativo ha tomado nota de, bueno, vamos a ver ahora si se lo hacemos pagar, sobre todo al Real Madrid, y no en lo deportivo. Esa tontería que ha dicho alguno de que ahora le van a pitar 2 penaltis la semana que viene en Valdebebas y luego en Stamford Bridge, eso es una estupidez soberana. De más que de periodista, de aficionado del Real Madrid, al que tiene que defender. Yo creo que se lo podrían hacer pagar, porque los estatutos de UEFA son muy claros y podría haber algún tipo de problema en ese sentido, en el de usted ha ido en contra de las normas y podría merecer una sanción. Pero lo positivo, me quedo con una cosa, John, me quedo con eso que te digo, que en UEFA el aviso ha sido fuerte, y el aviso ha sido tan grande que UEFA es consciente de que tiene que hacer un reparto distinto y mejorado a todos, pero especialmente a los que más espectáculo ponen. Entonces, ya verás cómo se van a inventar alguna forma donde los ratings, que ya los ratings son importantes y son uno de los de las normas de reparto del dinero de televisión, van a tener más peso a partir de ahora que otro tipo de condicionantes, de tal manera que los ratings, en eso no mentían los 12, los que más gente pone delante de una pantalla son ellos. Entonces, sí creo que por ahí van a conseguir algo de dinero.
Adelante, Rafa.
Yo también, coincido totalmente contigo. Me parece que algo que cocinaron a lo largo de tanto tiempo, me extraña que lo hayan pronunciado de una manera tan, tan, pues la verdad, tan sorpresiva y tan poco pensada, ¿no? Porque esta situación sí la venían cocinando, y lo recordarán ustedes, hace, yo diría que fácil, no sé si un par de años, ¿eh? Un par de años que
no, ya no, se había hablado. Te lo voy a decir yo, Rafa, más de 20 años. Yo estuve en la primera reunión del G8 en el año 99. Bueno.
Ay, claro, tienes toda la razón. Bueno, imagínate, para haberlo hecho de la forma como lo hicieron, digo, me parece lo más, perdonando, pero lo más estúpido, ¿no? Ahora, que sí van a encontrar respuesta, también coincido contigo. Para mí, esta situación, quieres o no, va a provocar que UEFA, no sé, entre en el razonamiento y de alguna forma el acercamiento, o ver, o de qué manera provocar que la estancia de los equipos, de todos, pues sea mucho más agradable, más cordial de lo que ha sido hasta ahora.
Yo, la sensación que tengo es que no es para nada una idea desechable la que proponen estos 12 equipos, pero ha sido lamentable la ejecución, desde el punto de vista de que lo han hecho salvando las distancias, y afortunadamente estamos hablando de deporte, yo lo que creo que lo han hecho, pues eso, dando un golpe de Estado y con violencia, es decir, señores,
sí, ahí se queda, a la brava.
Nosotros nos vamos, a la brava, pero que si hubieran tenido un poquito de tacto y una capacidad de negociación, que posiblemente ellos también, en Madrid te dicen, pero si es que UEFA no escucha, por más que llevamos 20 años diciéndoselo, no nos escuchan, que esto hay que cambiarlo, pero habría que haber buscado alguna manera para llegar a ese acuerdo, porque luego, te voy a decir una cosa, imaginaros que UEFA acepta. No es difícil buscarse una causa, igual que hacen todos los años, que nos cambian los cabezas de serie, los bombos del sorteo de agosto, el bombo uno, una vez van unos y otra vez van otros, en función de cómo han quedado los que más rating dan, pues coeficiente UEFA, pero si son estos 12 los que tienen máximo coeficiente de UEFA, bueno, pues estos 12 más 8 que también por coeficiente saquemos, y hacemos una liga, pero la hacemos abierta. Cambiamos la Champions por esos dos grupos de 10, donde están representados estos 12, donde van a cobrar más, pero la hacemos abierta, es decir, que los tres últimos bajen y que haya un playoff para que asciendan tres más. Nadie se hubiera sorprendido, hubiéramos pensado, bueno, pues otro paso más adelante de UEFA en esto del negocio y demás, pero cuando tú ya lo haces por libre, sin dar la opción a negociar antes de anunciarlo, porque se dio la opción a negociar cuando Florentino Pérez vio que se le caía la torta de las manos y se espanzurraba en el suelo. Yo creo que esto al final va a tener unas consecuencias, como te digo, muy negativas en cuanto a imagen, pero que positivas en cuanto a que va a hacer reaccionar al otro enemigo, a UEFA.
Sí, es como el toro no bravo, sino bravucón, que al sentir el puyazo se desfonda y no embiste y huye. Manu, ¿cómo queda la imagen de Florentino Pérez?
Tocada, muy muy tocada. Vamos a ver.
La imagen.
A ver, ¿me escucháis?
Ahora sí, adelante.
La imagen que tiene Florentino Pérez, no solo en el mundo, pero sobre todo en España, muy especialmente en España, es de triunfador. A Florentino nada le sale mal. Pocas veces le hemos visto fracasado. Cuando dimitió, ni siquiera dimitió por haber fracasado. Y esta es la primera vez que a Florentino se le cae un proyecto de las manos en el que él está tan empeñado y con ese colmillo que él tiene, se le ha ido. Eso ya hace pensar que el ser superior ya no es tan superior, ya ha bajado un poquito a la tierra, como dijo Butragueño, ya no es un ser superior. Y luego, por otro lado, la imagen que ha dejado en el fútbol mundial, y especialmente en europeo y español. Hoy los aficionados del Cádiz han ido a recibir a su equipo, pero antes habían recibido al Real Madrid en el hotel de concentración y posteriormente en el Estadio Carranza, con gritos de nosotros somos los que salvamos el fútbol, hacer caso a este tipo de equipos, sois unos mercenarios, habéis querido, quiero decir, si ya en el primer partido lo están pagando los jugadores, figuraros cómo lo va a pagar Florentino. Y doy un paso más, en los estatutos de UEFA dicen que se le puede sancionar, como os he dicho anteriormente, al Real Madrid, pero es que los estatutos del Real Madrid prohíben jugar una competición más allá del que no organice la Real Federación Española de Fútbol, y por ende UEFA y FIFA. Si los socios, esto no va a pasar, porque Florentino los tiene muy agarrados, pero si los socios quisieran, hoy Florentino tendría que dimitir, porque ha hecho algo contrario a las normas y las leyes
sí, sí.
del Real Madrid. Absolutamente. Pero claro, a ver quién es el que se atreve, porque esta es la parte oscura y negra de Florentino, que todos conocemos, pero pocas veces comentamos, a ver quién se atreve a tocar un pelo de la cabeza de Florentino.
Manu, cambiando de tema, ¿cómo está el uruguayo Valverde?
Pues con COVID, pues uno más. Si es que le tocó al Atleti, les tocó de repente muchos, y ahora le toca al Real Madrid y les ha tocado a todos los equipos. Una baja más, pero que casi en medio del mar de bajas que tiene el Real Madrid, figuraron la alineación del día de hoy con la que está jugando Zidane, que ha tenido que volver a reinventarse, jugar con tres centrales y demás. Bueno, pues tampoco creáis que es una baja realmente significativa. Si os digo que Militao, Varane y Nacho están de centrales y que Odriozola y Marcelo de carrileros, y que un chaval de la cantera como Antonio Blanco es el que forma el doble pivote con Casemiro, mi rastro de Modric y Kroos, por supuesto, sí. Pues ya os digo todo. Le ha tocado en este momento delicado al Real Madrid, y oye, yo digo, se dijo que fue un fracaso el empate frente al Getafe, tal y como está el equipo, ese empate todavía le mantiene vivo. Otra cosa hubiera sido una derrota. Vamos a ver cómo sale hoy de esto.
Claro, Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, buenas noches por allá.
¿Ya te vetó?
Sí.
Creo que hay 20 segundos.
Para el corte, Mario, John, ¿quieres al volver?
Ah, pues regresaron, les digo, como otros deportes están asustadísimos de que les crean estas ligas con tanto dinero del petróleo.
Sí, claro, te escucharemos después de la pausa.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Radio Fórmula.
Sí, fíjense que ayer, ya saben que cubro mucho el golf, ayer ocurrió algo que se dio a conocer de la PGA Tour, que nos habla del miedo que tienen las ligas profesionales a ese dinero que de repente dice, aquí hay una fortuna, vénganse a jugar mi propia liga aquí a Qatar, y cuánto quieren, yo les pago el triple. Ayer la PGA Tour anunció un incentivo único que nunca se había dado, que van a repartir 40 millones de dólares al año entre 10 jugadores, no el que juegue mejor o el que tire menos score, los más mediáticos, los que consideran que la gente ve en televisión, que en redes sociales son activos. Entonces, es la primera vez que en el golf le están diciendo a las estrellas, te voy a pagar, tranquilo, no te vayas a jugar otra liga, y creo que es el reflejo de lo que también está viviendo el fútbol y otros deportes, que está apareciendo muchos promotores con mucho dinero por gastar y cada quien está viendo cómo se protege, ¿no? De repente le van a pagar a los ricos, se van a hacer más ricos, ¿no? Porque los más mediáticos son los que más ganan. Nomás quería poner el ejemplo porque creo que con lo que está pasando en la Superliga nos dice cómo las ligas están preocupadas de parar estos billetazos, esos ahora sí que cañonazos de dinero que están soltando en muchos deportes, ¿no?
Sí. Desde luego, desde luego. Buen ejemplo, John. Vamos a cambiar de tema. Estamos en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Puente, Sutcliffe y Murrieta. Con Héctor Tello, que tiene información en Monterrey. Héctor, ¿qué tan cierto es esto de que pudiera terminar pronto la etapa triunfadora de Tuca Ferretti con los Tigres?
Buenas tardes, saludos, esto para todos. Y sí ha tomado mucha fuerza en las últimas horas esta situación, con muchas versiones encontradas en diferentes medios de comunicación. La información que nosotros hemos podido recabar con diferentes fuentes cercanas al entorno del propio entrenador, de la directiva, es que no hay una decisión todavía tomada, que se dio ya a la orden de una evaluación desde hace semanas de lo que ha sido el proyecto con Ricardo Ferretti, y no de lo que ha hecho y lo que ha trabajado de buena forma que le ha realizado un campeonato, sino lo que pudiese venir en un futuro también si se decidiera renovarle el contrato. Está en esa evaluación y la determinación se va a tomar hasta el final de la participación de Tigres en el Guardianes 2021. Se habla también de que ya existen estos sondeos naturales en cualquier directiva sobre en caso de no mantener esa continuidad con Ferretti, pero esto no asegura que ya esté una decisión tomada. Se encuentra esta evaluación por parte del comité de enlace entre Ciencia Deportiva y CEMEX, que bueno, pues se dirige Mauricio Duener, que ha tomado mayor fuerza en las últimas horas, Beto, que finalmente es él el que va a tomar esta decisión, y ya no es autonomía de la que gozaban la directiva que encabezaba Alejandro Rodríguez y en su tiempo también Miguel Ángel Garza. Así es que pues todo está en manos de las altas esferas de la cementera y aún no está decidido.
En un momento dado, ¿Miguel Herrera podría ser candidato a llegar a los Tigres?
Seguramente que es una de las opciones, Beto. Es un técnico con una capacidad comprobada, que tiene la jerarquía para asumir un vestidor lleno de figuras, que es cierto que en los últimos años el plantel se ha adelgazado, también por temas financieros, la pandemia ha pegado y se han deshecho de algunos elementos importantes, pero sí, es uno de los candidatos. Desde hace tiempo también hicieron acercamientos con Nacho Ambriz, que está muy cerca de renovar con León, y es parte de ese plan alterno que ya estudia la directiva de Tigres, más en específico Mauricio Culebro, que le pidió mostrar dentro de estas alternativas a candidatos a ocupar el puesto en caso de que la decisión sea, reitero, al final del torneo, el anunciar que Ferretti no continúa en el equipo.
Yo siento que el perfil de Herrera encaja en Tigres perfectamente, pero ¿qué opina la gente en Monterrey? ¿Vería con buenos ojos la afición de Tigres el que eventualmente llegara Herrera?
Es un técnico al que, bueno, pues se le vinculó con Monterrey por por ese proceso que tuvo, pero no disgustan las formas de todo el estilo, la filosofía de juego, sobre todo porque es contrastante a lo que han tenido en los últimos años con Ricardo Ferretti, que se le ha cuestionado siempre eso, es decir, si puede desarrollar más potencial con el plantel que se tiene. También es un hecho que se apegó a él, porque es el sistema al que le dio para ser campeón reiteradamente en la liga, y pues ahora que se maneje el nombre de Miguel Herrera, bueno, pues sí contrasta con lo que se ha tenido en los últimos años con Ricardo Ferretti.
Héctor, buenas tardes. Desde hace unos meses, cuando Cemex decide darle las gracias a Miguel Ángel Garza, en Monterrey hay la sensación que ese fue el principio de un cambio a fondo en Tigres, que puede terminar con un nuevo técnico, respetando lo que ha hecho Tuca, pero hacer un cambio de fondo y hacer las cosas diferentes.
Hola, John, te saludo con gusto. De entrada, no se ha sustituido el perfil de directivo que tenía Miguel Ángel Garza, quien era más el cerebro deportivo, no estaba tanto en lo administrativo, en lo operativo, que sí viene a ocupar Mauricio Culebro, ya en una cercana posicionamiento como presidente en lugar de vicepresidente. No hay un cerebro deportivo en estos momentos de lo que finalmente te daba Miguel Ángel Garza. Hoy, por necesidad, Antonio Sancho tuvo que asumir otros roles, pero no existe un hombre que venga a sustituir lo que hace Miguel Ángel Garza, ¿no? Que era el hombre que conectaba al club con los grandes escaparates a nivel internacional, por él se consiguen los fichajes rimbombantes, ¿no? De André Pierre Gignac, de Eduardo Vargas, de Ener Valencia, y Tigres no ha podido sustituir a un hombre de esa capacidad.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, un abrazo.
Buenas tardes. Rafa, me queda claro que hay un estilo diferente entre el Tuca y Herrera, dos estilos diferentes en lo táctico. Pero tú, ¿en qué dirías que estriban las principales diferencias de estilo entre Ferretti y Herrera? No escuchamos a Rafa. Yo creo que es un técnico mucho más conservador, si se permite la expresión, John, el Tuca, y un entrenador que, aunque ha cambiado un poco su estilo también Herrera, pero en esencia es un hombre más proclive a tener un fútbol más de ataque, más abierto, de banderas más desplegadas, John, en comparación con Tuca Ferretti.
Sí, no, y como digo, es gente de toda la confianza, ¿no? Y creo que Tigres tendría para gastar y traer, y si me dices mañana un piojo espectacular en Tigres, yo creo que a mí me gustaría ver esa mezcla de Tigres, es que presupuesto.
Claro,
sí. Creo que pudiéramos ver cosas muy diferentes respetando lo que ha hecho Tuca, ¿no?
Sí, hace poco decía Daniel Guzmán eso, que él podría implantar un estilo que pudiera permitir ser a Tigres más espectacular con ese mismo plantel. Vamos a escuchar a Carlos Rodríguez, ya que estamos hablando allá del fútbol regiomontano.
Pues con lo que tú dices, el enfoque de la concentración, lo que ya mencioné, que son tres puntos muy claves para nosotros, muy importantes, y bueno, como siempre lo decimos todos, vamos partido tras partido, y el más importante es el que tenemos el día de mañana, así que bueno, estar concentrados en ello, ya que no va a ser un partido fácil. Sí, como tú lo dices, va a ser un partido muy duro. Creo que el final de esta temporada, estos últimos 6 puntos que le quedan a los demás equipos y a nosotros 9, son muy importantes, porque estamos ahí todos, ¿no? Estamos en la pelea y ellos se quieren meter, y nosotros, como ya lo mencioné, queremos seguir dentro de esos 3 primeros puestos, así que bueno, Víctor conoce muy bien al club, la institución, y bueno, sabemos que ellos también tienen un gran equipo, si bien no han estado bien esta temporada, pero creo que bueno, van a pelear con todo hasta el último minuto, así que nosotros debemos hacer eso y aún más para meternos ahí y conseguir esos 3 puntos.
¿Se refiere John Rodríguez al partido entre Monterrey y Guadalajara el día de hoy? Un muy buen partido, en el papel puede antojarse como un buen partido, a las 9 de la noche el día de hoy ahí en Monterrey, con un Guadalajara que todavía se puede meter a la fiesta grande, que cada vez es más grande porque la agrandan los dueños del balón y meten a más equipos de relleno en la preliguilla, digamos. Monterrey y Guadalajara frente a frente a las 9 de la noche el día de hoy.
Sí, yo le quería preguntar a Rafa qué tiene que hacer Chivas hoy, porque Monterrey no es Tijuana.
En la línea.
Perdón. No. Una disculpa.
Ya está, Rafa. Adelante, John.
Perdón, no, Rafa, quería saber qué tiene que hacer Chivas, porque Monterrey no es Tijuana, para sacar una victoria, porque hay mucha, pero mucha presión que Guadalajara esté por lo menos en el repechaje.
Un partido muy diferente a los que ha venido cumpliendo a lo largo del torneo, el grado de dificultad frente al conjunto rayado, creo que rebasa con mucho lo que han sido sus anteriores partidos. Entonces va a tenerse que aplicar en todo sentido, empezando por la aplicación en todo lo que sea el trabajo defensivo, la postura del equipo, el espacio entre líneas, el tino en la recuperación de la pelota, meter en la medida de lo posible, porque tiene que ir a buscar la victoria, no puede ir a especular tratándose de llevar un empate. Entonces, Beto, yo creo que Chivas, sí, por las condiciones en las que se encuentra, donde tiene necesariamente que tratar de buscar la victoria en los duelos que tiene, y este es el que tiene pendiente, y aparte, pues, de acuerdo a los momentos, el de mayor grado de dificultad.
Exacto, eso tiene que entenderlo Buse para el partido del día de hoy, porque se acaba el tiempo y se acaba el espacio en el torneo. Volveremos. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, en el gotero informativo, Chicote Calderón podría estar en la órbita de los Tigres, ya que platicábamos hace un momento sobre el Tuca. Parece que el Guadalajara estaría abierto a negociar a Cristian Calderón. El Guadalajara viajó a Monterrey justamente sin el Chicote, pero con Jesús Molina, para el buen partido que esperamos sea el de hoy a las 9 de la noche entre Monterrey y el Guadalajara. Henry Martín y Benedetti regresaron al entrenamiento con el equipo del América. En el León no descartan la operación de rodilla para Fernando Navarro. Qué pena me dio ver salir en el carrito a Navarro doliéndose el lunes pasado por la noche. Ojalá que pronto pueda volver a las canchas este lateral largo, profundo, ofensivo del equipo del León. Decisiones arbitrales en el Clásico Joven fueron correctas, dice la Comisión de Árbitros, y se confirma la apertura del Estadio Cuauhtémoc. Por cierto, mañana Santiago Ormeño estará tomando la llamada de este programa en ESPN Radio Fórmula, así que estaremos platicando con el goleador despreciado por el señor Martino, que va a jugar seguramente con el equipo de Perú próximamente. En la próxima convocatoria de Perú podría aparecer Santiago Ormeño, el atacante del equipo del Puebla. Pero
oye, por Beto, lo pronto,
sí.
no todo es queja a veces con prensa de los equipos. Mañana Pablo Aguilar va a estar con nosotros, Cruz Azul nos confirma, Atlas también nos va a poner un jugador previo a, al clásico con Chivas, y todo, no todo es queja. Y si les gusta la NBA, mi Rafa y Beto.
Oye, también Mercedes, la de prensa, nuestra amiga de prensa del Puebla también. Adelante.
Exacto. Si les gusta la NBA, hoy hay un agarrón de agarrones a las 6 de la tarde por ESPN 3. Juega Phoenix contra Filadelfia. Filadelfia tiene el mejor récord de la Conferencia del Este y Phoenix tiene el segundo mejor récord de la Conferencia del Oeste. Es decir, solamente el Utah Jazz tiene mejor marca que Phoenix y Filadelfia. Hoy Suns Sixers a las 6 de la tarde en ESPN 3. Se los recomiendo, es un partidazo de NBA.
El básquet a las 6 y luego el fútbol a las 9. Rafa, ¿qué te parecen los rivales de México en los Juegos Olímpicos? Francia, Japón y Sudáfrica.
Beto, la verdad es una interrogante, ¿no? Porque estamos hablando de una categoría donde nosotros no tenemos a lo mejor la facilidad para ver el desenvolvimiento, el crecimiento de selecciones. Pero bueno, de entrada Japón, con el sello que los caracteriza, que son luchadores incansables, son rápidos, son bastante disciplinados tácticamente. Hay que recordar el baile que le pusieron a la selección mayor en el primer tiempo cuando visitó no hace mucho México en Europa para hacer un enfrentamiento con la selección de Japón. Y Sudáfrica, pues de Sudáfrica sabemos poco, pero habitualmente los representativos africanos también te ponen una serie de dificultades, ¿no? Si nos remontamos a lo que fue la medalla que ganó México, acuérdate, no recuerdo bien si fue, creo que fue Costa de Marfil, el que en semifinales puso a México en serio predicamento y una actuación estelar ese día de Corona llevó a México a la final y luego a la conquista, ¿no? Con los goles de Peralta de la medalla olímpica. Y Francia,
oye, Rafa,
pues Francia es potencia,
sí,
¿no?
Te vas a acordar muy bien de algo que voy a platicar, porque México y Japón ya se enfrentaron en Juegos Olímpicos en 68, ¿te acuerdas? Cuando Kamamoto sepultó al equipo mexicano dirigido por Nacho Treyes en la cancha del Estadio Azteca.
De acuerdo, perfecto. Aparte, una selección que rompía con todo lo que venía haciendo el proceso olímpico, ¿no? Que era con jugadores amateurs, y ahí México presentó pues una selección que estaba encabezada, por ejemplo, Mendoza, el que fue portero del oro y que luego fue portero de los Jarratos.
El Gato Vargas estaba ahí, ¿no? También.
El Gato Vargas era el otro portero, estaba sí. Carlos Albert, estaba Manolete Hernández,
Manolete,
estaba Juan Ignacio Basaguren,
Héctor Pulido.
Héctor Pulido, eran todos jugadores, obviamente de primera división y titulares en sus equipos. Y fue, pues esos Juegos Olímpicos jugando como local y de acuerdo al potencial que tenía en su momento la selección mexicana, se entendió como un gran fracaso.
Y les voy a decir una cosa, Rafa.
Oye, yo nada más, un recuerdo de los periódicos que yo he visto en la hemeroteca, John, porque eso lo vivió sí. Rafa y yo estaba muy chico, pero tú tal vez no te acuerdes, John, que estás más joven que nosotros, que el público lanzó 100,000 cojines a la cancha del Estadio Azteca en señal de protesta por la derrota, de desencanto, de desilusión por la derrota del equipo mexicano en México 68 en el Azteca.
Fue por la medalla de bronce, porque México venía de haber perdido en
Ah, sí, era por la de bronce, sí. Sí, sí, sí. Pero adelante, John, ibas a decir algo, perdón.
Yo tenía dos meses.
Es que andamos aquí con nuestros recuerdos.
No, a lo que voy es, a mí no me sorprendería nada que el fútbol olímpico se inaugure en México-Japón, porque la cadena NBC en Estados Unidos, que es la que paga una fortuna por los derechos, el hecho que Estados Unidos no calificó, un partido muy mediático, porque allá los derechos son de NBC, de Telemundo, es decir, como que un México-Japón para inaugurar el fútbol, creo que vendería mucho para el mercado hispano en los Estados Unidos.
Bueno, mientras no vaya a ser como el del 68.
Sí, sí, sí. Bueno, acuérdense también en Sudáfrica, ¿no? Que uh-huh. Rafa metió el empate para el 1-1, ¿no? Pero, no sé, como sí sé que la televisión tiene mucho más injerencia de lo que a veces nos platican, no me sorprendería que México inaugure el fútbol.
Oye, tú ya mencionaste el básquetbol, que sí está buenísimo. el del día de hoy que acabas de promover, John.
Suns 76ers, sí.
Sí, luego está el fútbol de Guadalajara-Monterrey, Monterrey-Guadalajara, pero no te olvides del Atlante contra Cancún en ESPN.
Beto, todo lo que dije fue preliminar para que pudieras hablar del Atlante. Al Atlante lo guardé hasta el final.
Me parece perfecto. Vicente Navarro va a producir el partido. El Atlante, Rafa, jugando contra el equipo de la ciudad donde jugaba el equipo azulgrana.
Están jugando contra el Cancún, ¿no? Cancún, que lo dirige el Chaco Jiménez.
El Chaco Jiménez.
Y en la última jornada, de casualidad, bueno, no se ha metido. Pero se le abrió la posibilidad para entrar, ¿no?
Exacto, pues hay que estarle cambiando al Monterrey Chivas con el Atlante Cancún. Se me hace que voy a ver mejor el Atlante Cancún hoy en la noche. Vamos a ir a un cambio de tema, a un cambio de juego con Bernardo Osuna, porque el Canelo está con plena actividad en esta parte del año, una intensa actividad del Canelo Álvarez, que va a enfrentar a Saunders el día 8 de mayo, Bernie, y te saludamos con mucho gusto. Adelante con la información.
Un placer saludarte, Heriberto. Un día importante para el Canelo porque recibió a varios miembros de la prensa en su campo de entrenamiento, y es importante porque por primera vez desde el 2011 va a pelear más de dos veces en espacio de un año. Entonces van a ser tres peleas en seis meses, y Billy Joe Saunders es el campeón de la Organización Mundial de Boxeo. El Canelo ya tiene dos versiones de los cinturones de la AMB y el Consejo en las 168 libras, y es una oportunidad para él de sumar la tercera versión de este cinturón, algo que ya hizo en las 160 libras, pero jamás ha podido lograr los cuatro cinturones en una misma división, y para eso se espera que en el mes de septiembre, de salir airoso ante más de 60,000 espectadores en Dallas, en la casa de Jerry Jones de los Cowboys, entonces se brindaría la oportunidad de convertirse en campeón indiscutido de las 168 libras en contra de Caleb Plant. Y eso es lo que platicamos con Saúl El Canelo Álvarez el día de hoy en su campamento.
Lo vamos a escuchar.
Valdés venía de no lucir bien en sus combates. Saunders se puede decir lo mismo, no ha lucido del todo espectacular. ¿Cómo evitar que tenga la noche de su vida en contra de ti?
No, mira, siempre que vienen a pelear conmigo siempre se entrenan diferente y vienen a ganarme y vienen con una mentalidad pues muy diferente a otras peleas, ¿no? Yo siempre entreno para lo mejor, y pues como a tu pregunta, pues obviamente yo hacer mi trabajo, ¿no? Siempre trato de anularles todo lo que vienen a hacer y de cualquier forma hacer mi pelea, ¿no? Dejarlos que ellos hagan su pelea.
Describe a Billy Joe Saunders el boxeador.
No, es un peleador zurdo, es un peleador difícil porque se sabe mover muy bien, sabe boxear muy bien, sabe contragolpear, meter bien sus golpes y moverse. Va a ser una pelea complicada, más los primeros asaltos. Tengo que tener paciencia como lo tuve con Kovalev, quizás pueda hacer.
La última vez que peleaste más de dos veces en un año fue hace tiempo, 2011, por allá. ¿Cómo te sientes ahora que estás por pelear tres veces en cinco o seis meses?
No, me siento muy bien. Pues la verdad es que yo he estado en esto mucho tiempo. Obviamente las últimas peleas, pues hacía dos peleas por año, ¿no? Pero la verdad que me encanta estar activo, me encanta estar peleando. Pues siempre estoy en el gimnasio, pues qué más estar peleando, ¿no? Siempre estoy listo para pelear.
¿Qué características te ayudan de boxeo para ser buen golfista?
Pues mucho, tiene mucha, obviamente es un poco más difícil para mí, ¿no? El golf se ha vuelto un poco más difícil porque pues quiero mejorar siempre. Para mí el boxeo, ir después de boxear, pues a veces es muy apretado y tienes que estar muy muy suelto ahí para poder pegarle bien a la pelota, pero tiene mucha similitud en algunos golpes, como el upper, como el recto de derecha. Es ese movimiento es casi similar a un swing, ¿no? Entonces sí, a veces que estoy con mi coach de golf, me dice, como si fueras a tirar un upper, como si fueras a tirar un upper. Entonces, pues sí, sí me ayuda un poquito.
Fíjense que, Bernie, te mando un saludo. el señor Murrieta y un servidor lo pusimos a jugar gol por primera vez al Canelo,
sí,
en el country de Monterrey con Gaby López. Uh-huh. Siempre cuento la anécdota que el primer swing hizo una paloma, no le pegó. El segundo swing con un 5 de hierro le pegó como 200 sí. yardas, Bernie. Sí. Sé que es un adicto al golf, juega casi todos los días en Del Mar Country Club, le pagó una fortuna a un pro para que le dé clase todo el tiempo, y el Canelo creo que el golf le está ayudando a pues a distraerse, quizás a veces no tienen nada que hacer los atletas y el golf le está ayudando mucho, ¿no?
Sí, fíjate que inclusive estaba muy contento porque en el mes de junio va a jugar un Pro-Am en Carolina del Sur, tengo entendido, entonces dice, por eso le estoy también poniendo muchas ganas, y sí, yo creo que el boxeador cuando se mete en un campo de entrenamiento, y llevo ya varios años visitando a Saúl en San Diego, es complicado porque estás con tu mismo grupo de gente, y me imagino que es tedioso, es por eso que llegan las indisciplinas y las cosas que pasan con los boxeadores, porque el mismo día a día, ir a correr en la mañana, ir al gimnasio, en la tarde hacer pesas, descansar, y otra vez, y es el corre-corre, el mismo ciclo. Yo creo que el golf le ha ayudado en dos cosas a Saúl, en el aspecto mental, por el enfoque, que siempre ha sido enfocado y siempre ha sido disciplinado, pero no pierde esa disciplina una vez que deje el gimnasio. Y la otra cosa es que al darse cuenta de que en el golf siempre con el que estés jugando, John, bien sabes, te están dando instrucciones, oye, cuidado, la mano, cámbiala un poquito, no tires tan fuerte, o el swing,
cada quien
te está dando ajustes.
Y puede apostar.
Claro, y él está haciendo eso con los otros peleadores que son parte de su establo hoy en día, Oscar Valdés, de quien disfrutó muchísimo su victoria, Andy Ruiz, que está en excelente condición física, Ryan García, entonces se está convirtiendo en un mentor que les da muchos consejos, y creo que todo eso tiene que ver con el golf, que es un estilo de vida también que le está ayudando muchísimo a Saúl. Sí,
así es. Rafa, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Yo quisiera preguntarte algo, porque, mira, siempre he sido un respetuoso de la trayectoria de la carrera del Canelo, a pesar de todos los cuestionamientos que ha recibido. Para mí ha demostrado siempre ser un gran profesional. Yo creo que no hay la rivalidad en lo que se refiere a calidad de boxeadores como era en antaño, con todo respeto para los actuales, pero sí me parece muy riesgoso meterte en tres peleas en un periodo de 5 meses y fracción, porque va a depender mucho del tipo de contienda que tenga, ¿no? Esto puede dar como resultado que sea nuevamente cuestionado, que si le pusieron el bulto, etcétera, etcétera. Pero si las peleas, ¿sabes? Después se le presentan como con Golovkin, pues caray, hacer 3 peleas de esa índole en un periodo tan corto, creo que está muy riesgoso.
Sí, pero la pelea de Callum Smith sí fue una decisión y lo dominó plenamente Saúl, y se suponía que Callum Smith, por su estatura y alcance, le iba a dar muchos problemas, pero lució espectacular Saúl en esa ocasión. En contra de Andy Gildirim fue una sesión de sparring prácticamente, gracias a que era el retador oficial del Consejo Mundial de Boxeo, muy criticado tanto el Consejo como el Canelo por tomar la pelea, pero a fin de cuentas había cinturón de por medio. Y ahora Billy Joe Saunders es un peleador escurridizo, no es un peleador que pega duro, pero sí es un peleador que se le puede complicar. Por eso le preguntaba yo, ¿qué peleas te han preparado para este estilo? Y me mencionó los zurdos, Erilandy Lara, el cubano, me mencionó también a Austin Trout y a Floyd Mayweather, peleadores que se le movieron, y dijo, yo voy a tener que ser sumamente paciente en este combate para poder ir rompiendo físicamente a mi rival, ir dominando y poder quitarle esa velocidad de manos, esa velocidad de piernas que tiene, y está consciente de que puede ser una pelea aburrida en los primeros asaltos, pero una vez que él ya encuentre su ritmo, la pelea debe ir a su favor, y después cerrar el año en el mes de septiembre en contra de otro peleador que sí pega un poquito más duro en Caleb Plant, pero que también es más boxeador puro. Entonces los estilos del combate, no es que estamos hablando de guerras o unos combates demoledores, obviamente el estar entrenando constantemente sí es algo que toma su carga física, pero no son peleas que exigen tanto en el aspecto de que no son guerras.
Bernie, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo siempre, cuídense, y a ver cuándo vamos a jugar golf entonces, caballeros.
Ya está. Pues
sobre todo, acá con John.
Unos $20 y te los bajamos.
Cariño.
Mejor unas frías. Digo, vas, exacto. John.
No, yo nomás
decir. Algo querías decir. Nomás antes de hablar de Puig, el cubano.
También, ese también, estuvimos con él en Monterrey. Mira, qué bueno que viene a Veracruz y qué triste.
Al Águila. Yaciel Puig.
Que no se ha mantenido en grandes ligas. Él, Rafa, nos contó una vez a Beto y a mí cómo lo casi se ahoga escapándose de Cuba, yendo a Dominicana en una balsa, lo salvaron, vuelve a intentarlo, se viene a México, lo meten en una cajuela de un coche, cruza la frontera, llega a Arizona, y a la semana siguiente tenía un contrato como de $90 millones de los Dodgers, ¿te acuerdas, Beto?
Sí, cómo no.
¿Cómo le cambió la vida de ahogarse por escaparse de Cuba a ser multimillonario en un mes de diferencia?
De acuerdo, qué gran contratación del Águila de Veracruz, Rafa.
Tú, como que AXA viene a fortalecer mucho el tema este de la liga, que, entre otras cosas, yo no sé a qué conclusión se va a llegar, pero los intentos que hay de unificar en una sola liga, así como en el fútbol están hablando de que si una alianza entre la Liga de México y la de Estados Unidos, tú sabes que hay dentro de lo que cabe unos intentos en algún periodo, creo que no lejano, por unir lo que es la Liga Mexicana con lo que es la Liga del Pacífico, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que la del Pacífico tiene mucho más poder económico, más fuerza que la de verano, creo.
Estamos llegando al final. Mañana, aquí en el programa, Pablo Aguilar, Julio Furch y Santiago Ormeño. Los invitamos para que nos acompañen en punto de las 3 de la tarde, como todos los días, en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, acá en la radio. Y por lo pronto, aquí la dejamos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, miércoles. Muchas gracias, Rafa. Muchas gracias, John. Buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Buen provecho, Beto, John.
Buen provecho.